Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Así en la tierra como en el cielo, de Fritz Holzfelder.
Jesús, Jesús, así me dijo el ángel que debería nombrarte. Jesús, jamás he escuchado un nombre más dulce. Jesús, Jesús, el Cristo, el esperado, el prometido, el Salvador. Jesús, el que estaba en la esperanza, que llamaban las plegarias. Dios me ha colmado de dicha, permitiéndome ser la primera que se postrara a tus pies. Jesús, Mesías de Israel. Jesús, mi Señor. Jesús, hijo, ¿qué te ocurre? ¿Algo te duele? ¿Acaso te ceñí la faja demasiado fuerte? ¿Un alfiler te lastima? ¿O es que quieres nuevamente el pecho? Pero no es hora aún. Oh, ya sonríes. Pasó, ¿verdad? Otra vez no me asustes, mi niño bonito. Mi Jesús. Mi hijo.
Menos mal que encontré una astilla, María. El fuego se apagaba.
¿Hace frío, José?
No lo sientes. Afuera se tirita.
Aquí no.
Cierto, María. Pero a pesar de ello, está el niño bien abrigado. Sí. Sus manitas están calientes. Es gruesa la manta que tejiste.
La manta que no se dejó tejer, más allá del tamaño de una cuna.
¿Cuán sencilla parece ahora la explicación de aquel prodigio? De todos los prodigios que ocurrían a tu alrededor. Eras la elegida.
Pero yo lo ignoraba, José. Vivía rodeada de luces que me deslumbraban sin dejarme ver. Ahora el resplandor es más fuerte que nunca. Pero vemos. Tú también ves, ¿verdad?
Sí, María. Comencé a ver cuando volví del huerto con tu madre, después de la partida del forastero.
El arcángel Gabriel.
El mensajero. Claro que entonces yo no sabía quién era. Lo supe luego, cuando también a mí me trajo un mensaje. Pero en ese instante, a pesar de no saber que te había anunciado, me di cuenta de que yo también comenzaba a ver la luz.
La luz que ya no fulgía solamente en mi derredor, sino que brillaba dentro de mí.
Verdad. Te hallabas donde te había dejado unos minutos antes, vestida de igual modo, con el cabello peinado como siempre, con tu invariable mirada dulce, tu humildad, tu candor. Empero, no eras la misma, María. Tus formas no habían variado y tu piel conservaba su tersura. Pero a pesar de ello, ya había redondez en tus formas. Tirantes de odre colmado en tu piel. Tu doncellez estaba grávida.
Gabriel me había dicho: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y apenas el arcángel se hubo alejado, un rayo de sombra atravesó la luz de aquella tarde que inundaba la estancia y me envolvió. Me aisló de todo cuanto me rodeaba. Aquella sombra era la luz de Dios, luz anterior a la que Él hizo en el primer día. Luz que seguirá brillando después del día último. Que desciega la luz que Él ordenó para nuestro firmamento y nuestra tierra. Y las cosas solo me fueron visibles a la luz de su propia luz. Y comencé a ver con el revés de los ojos. Y comencé a sentir con el dorso de la piel. Y mis entrañas intactas comenzaron a llenarse desde dentro de ellas mismas. El Hijo de Dios, había comenzado a vivir en mi seno.
Yo, al verte, comprendí de inmediato que tú ya conocías las respuestas, María. Que tu secreto ya no era secreto para ti.
La sombra que en aquel instante me envolvió lo aclaró todo, todo. Menos la razón de haber sido yo la designada para madre del Salvador que esperábamos desde su promesa a Abraham. Aún hoy, no sé por qué fui yo la señalada para esta alegría infinita.
Tampoco sé yo por qué se me ha dado compartir tu dicha, María.
Es fácil entenderlo. A ti, José, fui yo quien te eligió.
Al Altísimo y a ti, doy gracias por permitirme acompañar tu vida, cuidar de tu hijo, alimentarlo con mi trabajo, vigilar sus pasos, guiarlo. Ello me causa una gran alegría, una alegría tal que me hace olvidar el dolor que me acongojaba cuando te supuse ajena a mí.
¿El dolor, José? ¿Qué es? No lo conozco. Yo pensaba que al conocer la alegría, también iba a conocer el dolor. Que la verdadera alegría solo se alcanza después de atravesar el dolor. Estaba dispuesta a sufrir todo el dolor del mundo en cambio de la dicha de que llegase nuestro Salvador.
Quizás fue por ello que Dios te eligió para que naciera de ti, porque estabas dispuesta a aceptar el mayor sufrimiento.
Pero no me ha dado sino alegría. Y ahora me pregunto, ¿puede el dolor existir cuando ya existe este niño bendito, nuestro Mesías, el Cristo de Israel, el Redentor de nuestro pueblo? Acerquémonos, caigamos de rodillas ante Él. Oh, hijo, te has destapado. Ten quietas esas piernecitas. No quiero que te resfríes, que enfermes. Tienes que criarte fuerte para que puedas manejar el martillo, el escoplo.
Le enseñaré a ser un buen carpintero, María. Oh. Me ayudará en mi labor. Le fabricaré un banco pequeño y le forjaré unas herramientas livianas para que desde niño aprenda el oficio. Puede que llegue a tallar la madera. Siempre deseé que mi hijo fuese ebanista. Oh. Mi hijo.
Es tu hijo, José. El Señor bendijo mi boda contigo para que Jesús te tuviese a ti por padre. Será un buen hijo y habrá de obedecerte y te honrará como manda la ley.
Así sea. Jesús. El ángel te señaló su nombre y me lo repitió a mí cuando se me apareció para decirme que no tuviera recelo en recibirte por mujer, puesto que era del Espíritu Santo que había concebido. Sin embargo, Isaías lo llamó Emmanuel.
Es verdad, pero Emmanuel significa Dios con nosotros. No hay contradicción. Jesús es el Hijo de Dios.
María, lo veo tan hermoso y al mismo tiempo tan despálido, tan necesitado de ti y de mí, que por un instante me asalta una tentación. El deseo de que este niño fuese solamente nuestro hijo.
Calla, José.
Guapo, fuerte, nuestro. Un carpinterito.
No. Le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Y reinará en la casa de Jacob para siempre. Y de su reino no habrá fin.
Si ha de darle el trono de David, su padre, ¿por qué le ha hecho nacer en un lugar tan pobre? Solo yo te acompañaba en el trance. Yo que soy humilde y torpe para esas cosas. Y hasta ahora el que ha de reinar sobre la casa de Jacob no tiene otros cortesanos que nuestro asno y el buey que encontramos aquí. No me cabe que así venga al mundo el Mesías de Israel.
Para Dios, ¿qué diferencia puede haber entre esta cueva miserable y el palacio de Herodes? Entre el burdo lienzo con que fajé a su hijo y la púrpura que viste el tetrarca.
El hecho que haya nacido en esta pobreza se debe a la casualidad.
A la casualidad. Está escrito que vería la luz en Belén.
Pero no está escrito que naciera entre el polvo, los piojos, las moscas, en el frío y la soledad.
Desde ahora y para siempre, así en la tierra como en el cielo. Donde él esté, estará la riqueza, el abrigo, la compañía. Donde él no esté, solo se hallará la miseria, el páramo, la soledad. Entiéndeme, José. Si Jesús hubiera sido solamente nuestro hijo, me hubiera angustiado parirlo en condiciones tan precarias, sin ayuda, sin mujeres que me atendiesen. Me habría azarado tener que cortar yo misma el cordón, fajarlo, ver la zozobra en tus ojos buenos. Pero daba luz al Mesías, a nuestro Cristo, al Salvador que aguardábamos desde el pacto del Señor. José, José, ¿lo olvidas?
No, no lo olvido, María. Pero no alcanzo a comprender este designio de Dios.
Yo comienzo a vislumbrarlo.
Empiezas a entender por qué dispuso que su hijo naciera en la indigencia.
Quizás.
Pero el pueblo de Israel espera un Mesías triunfante. Tal le fue prometido. ¿Cómo ha de reconocer en este Jesús pequeño, pobre, que dormita en un pesebre?
Su padre lo hará reconocer.
Sí, tiene razón, María. Enviará sus portavoces por todos los rincones de la tierra. Lo proclamarán, será distinguido, festejado. Dios levantará para él un palacio magnífico.
José, puede que seamos nosotros quienes tengamos que levantar su palacio.
¿Nosotros? ¿Tú y yo?
Tú y yo. Y todos.
Lo haremos cuando el Señor nos mande. Pero tendrá que dirigir él la obra y colaborar con ella para que el palacio sea digno de su hijo. ¿Cuándo ordenará a su pueblo que comience? ¿Cuándo le revelará que el Mesías ya está entre nosotros? ¿Por qué hace aguardar la noticia esperada? ¿Por qué no envía pronto sus heraldos con trompetas sonoras y ropas refulgentes, a cuyo paso hasta el mismo Herodes tendrá que inclinarse? A cuyas voces se regocijarán los oídos, a cuyo mensaje estallará el júbilo de Israel. Recorrerán nuestra tierra hasta sus confines, y después de haber llevado a todos la buena nueva, encabezarán un cortejo que se irá engrosando a medida que se acerque a Belén. Delante vendrán los notables, los principales, con sus servidores portando obsequios preciosos. Al llegar aquí, tenderán alfombras y todos se prosternarán para adorar a este niño. Luego lo llevarán en triunfo.
Que no lo lleven, José. Es muy pequeño aún. La multitud puede asustarlo, impedirle dormir. Tengo que darle el pecho, cambiarle los pañales.
Ahora es a ti a quien tienta el deseo de olvidar que es el Redentor.
No, es el Hijo del Altísimo, el Prometido. Para él ha de ser toda la gloria. Pero no puedo afligirme si esta tarda un poco en llegar, porque es mi hijo. ¡Oh, las trompetas de los heraldos!
Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad.
El Señor hace conocer el gran suceso. Dentro de poco, por la boca de esta cueva, se asomarán los más encumbrados personajes de Israel y se arrodillarán ante el Salvador. Prepárate, María. Prepara.
José, déjalo dormir y pide a los que vengan que no lo despierten. Tiempo habrá de sobra para rendirle homenaje.
Si el Señor dispone que sea ahora, ¿quiénes somos nosotros para oponernos?
Oh, cierto. Hasta que sonaron esas trompetas, solo nosotros sabíamos que ya existía. Ahora deben de saberlo todos. Ahora es de todos. Ven, adorémosle antes que lleguen los demás. Nuestro Salvador adorado.
Ungido del Altísimo.
Mi pequeño rey.
Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad.
Será necesaria toda la fuerza de Dios su Padre para conquistar tantos reinos, para vencer a Roma. Y no le va a ser fácil reinar sobre todo el mundo.
¿Y si su reino no fuese de este mundo?
¿Qué quieres decir?
Profetizó Daniel. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre.
Un reino eterno.
Y nada hay eterno sobre este mundo.
Entonces, María, ¿qué piensas tú del reino de Jesús?
Jesús, el Cristo Rey. Los pastores le llamaron Cordero. Y están en lo cierto. Jesús es un Cordero de Dios, bueno, manso. Un Cordero, un Rey. Mi hijo. José, no sacrifiquemos el corderillo que ellos le regalaron. Aun cuando esta sea una nueva Pascua, ese corderillo no. Los magos dejaron presentes ricos. Los venderemos si no falta alimento. Pero que no muera el corderillo, que no sufra. Déjalo en libertad ya.
Como quieras, María. Ven, borreguita, te llevaré para que vuelvas a brincar por la pradera.
No hubiera soportado que por nosotros se vertiera la sangre de ese pobre inocente.
Madre, antes que reina eres. Madre bienaventurada.
Madre dichosa. Oh, Dios, pon palabras en mi boca para agradecerte.
Háblale con la voz de tu alma única.
Simeón, Simeón, un hijo, un Mesías, un rey. Cuánta dicha hay en mi corazón. Yo no conocía la dicha hasta que Gabriel me la trajo. Gabriel, mensajero de la dicha. Simeón, quiera Dios que esta dicha que me colma desborde y se vuelque sobre todos, sobre los que sufren, sobre los que conocen el dolor que yo no conozco. Simeón, ¿verdad que serán muchos los corazones que compartirán mi dicha?
Infinitos, María. Pero a fin de que sean manifestados tus pensamientos, a tu alma misma también traspasará una espada.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué lo has desamparado? Jesús desde su cruz acaba de preguntártelo. No sé si le has respondido, no oí tu voz. Pero a mi vez te digo que también a mí me has desamparado. Yo no pretendo que me des tu razón para ello. Te lo señalo para que te acuerdes de ayudarme. Si no lo haces, no podré llegar hasta el final. Dame la fuerza que me diste durante aquellas noches en que huíamos a través del desierto perseguidos por los esbirros de Herodes. Yo montaba el asno y llevaba a Jesús apretado entre mis brazos, tan ceñido que formaba parte de mí, cual si estuviese nuevamente dentro de mi vientre. Jesús, por entonces, tenía apenas unos meses. Dame la fuerza que me diste en cada ocasión en que él corrió peligro. Recuerda, Dios mío, cuánto amparaste mi zozobra aquella mañana en que la cabeza de un martillo se desprendió del mango y lo golpeó en la sien desmayándolo. Ya era el carpinterito que José deseaba y le ayudaba con tesón en el taller. Jesús, por entonces, tenía 8 años recién cumplidos. Y la vez que lo buscamos durante 3 días entre las caravanas y lo encontramos dentro del templo, cuando mi grito, «¡Hijo, al fin te hallamos!», que desesperaba por salir de mis labios, pudo hacerse oír. Él nos respondió, «¿Qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar?». No entendimos lo que nos decía y pensamos que tampoco él comprendía nuestra angustia por su desaparición. Pero tú, Señor, la comprendiste, puesto que me diste fuerza para soportarla. Jesús por este tiempo tenía 12 años. Y fuerza, mucha fuerza me enviaste cuando murió José y tuve que ser yo sola quien se ocupase de Jesús. A pesar de ello, mis años de soledad con él fueron dichosos. Tan dichosos que se transformaron en un ahorro de dicha para solventar los días en que llegase el dolor. Yo suponía que mi reserva de felicidad era grande, pero resultó mezquina y se me consumió en cuanto Jesús se alejó de mí para predicar su verdad. Tenía por entonces 30 años. Ahora tiene 33. Es joven aún. ¿Has tenido ello en cuenta? 30 años junto a un hijo no recompensan 3 años de su ausencia. Y ya van 3 años en que casi no lo he visto, durante los cuales ha vivido rodeado de sus discípulos y de sus fieles, sembrando la palabra buena. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo no te pido consuelo, sino fuerza. He menester de tu fuerza todopoderosa para poder acompañar a mi hijo hasta el final. Dios mío, no me desampares y dame más entereza que a sus discípulos, que a sus amigos. Vedlos ahí, desolados. Trataron de disuadirme de que viniera. Llegaron aquí antes que yo.
¿Crees que su madre se atreverá a venir, José de Arimatea?
Espero que no. Le pedí a María de Cleofás que la disuadiera.
No la conocéis. Vendrá acompañándolo paso a paso, recorriendo ella también su propio calvario. No ha de hallarse ausente en la antesala de la gloria de su hijo.
Tú has sido uno de sus discípulos. También piensas que ha de llegar la gloria de Jesús, ¿verdad?
¿Cómo dudarlo?
Tiene razón. En el último instante hará el milagro. Él que multiplicaba los panes, que devolvía la vista, que resucitaba, hará el milagro.
Sí, lo hará, Nicodemo. Sé de un sepulcro nuevo cerca de aquí, cavado en la piedra. Tú, José de Arimatea, que tienes dinero, puedes quizá comprarlo. Y tú, Nicodemo, procura aloe y mirra, unas 100 libras.
¿Pero cómo? ¿Piensas entonces que morirá? ¿Y el milagro?
Su muerte será su más grande milagro.
No te creo.
No, no puede ser. Yo tampoco te creo.
No me creáis a mí, pero creedle a él. ¿Acaso no dijo que iba a morir?
Habla en parábolas. Seguramente se refería al ser perseguido y vejado que él arrastra ahora. Ese morirá, se desprenderá de él como una mariposa se desprende de su capullo, y luego de confundir a sus enemigos, resplandecerá en su triunfo y en su gloria.
Sí, resplandecerá en su gloria.
Aquí llega. Acerquémonos a él.
Los soldados no nos dejarán pasar.
¿Quién es ese hombre que le acompaña?
Simón de Cirene. Le ayudó a portar la cruz.
Nosotros debimos hacerlo, todos. Es por todos nosotros que gime bajo el peso de esa cruz. Ahí viene Cirineo. Gracias. Gracias, Cirineo. Nunca ha de olvidarse que lo ayudaste.
Deja que me tome aliento. Pesa esa cruz. No sé de qué la han hecho.
De los pecados del mundo, Cirineo.
Más que de madera parece de hierro. Me pregunto, ¿cómo pudo levantarla y arrastrarla solo los dos tercios del camino? Y yo pensé que los azotes le habían quitado las fuerzas. No hay otro a quien no las hubiera rendido. ¿Visteis cómo lo azotaron?
Yo sí.
Yo no tuve valor. Volví la cara y me alejé.
Te comprendo, José de Arimatea. A mí me crujían los dientes. He visto azotar a muchos. Hasta he visto matar a latigazos. Pero nunca vi emplear el azote con tanta hazaña. Los verdugos agotados se reemplazaban de a pares. Las líneas rojas que dejaban los golpes se multiplicaban con tanta rapidez que era imposible distinguir una de otra, y muy pronto solo quedaron sobre su cuerpo unas pocas líneas blancas, los restos de su piel. Y después ni eso, fue todo una llaga roja. Cualquiera habría muerto con mucho menos, pero él no.
¿Qué les decía? Él no morirá.
Yo también comienzo a creer que es inmortal. Sino, ¿cómo puede explicarse que luego de los azotes haya cargado con la cruz y la haya traído hasta aquí? Oh, una agonía de pie y en marcha, y siempre sin una queja. Una sola vez habló durante el trayecto, y no fue para quejarse. Por el contrario, a las mujeres que le plañían y lamentaban, díjoles: hijas de Jerusalén, no lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron.
Cirineo, anuncia el castigo. ¿Cuál otra prueba queréis de que no morirá?
Dices bien. Ay de los que le han afligido.
Fue lo único que dijo. No contestó los insultos, ni pidió clemencia. Este hombre, si no es inmortal, es al menos distinto de todos nosotros. Lo condenan injustamente. El prefecto lo ha dicho. Y él no se rebela. Lo vejan y perdona. Lo destrozan y es más fuerte que nadie. Yo apenas puedo mantenerme en pie y tengo este hombro deshecho. Y eso que solo le ayudé a sostener la cruz durante la tercera parte del camino. Le ayudé, es un modo de decir. Al comienzo quizá. Pero después fue él quien me ayudó a mí. Porque era yo el que desfallecía. Dos veces estuve yo también a punto de caer. Y a mí no me habían torturado. Y las dos veces él se volvió y con su mirada me dio ánimo y me restituyó las fuerzas. Su mirada es lo único que queda de su rostro. Los látigos, después de envolverle el cuerpo, se lo alcanzaron y se lo llevaron pegados en los cueros. Y las espinas con que lo hirieron no se conformaron con colocarle una corona de ellas, sino que a golpes se las hicieron penetrar una a una hasta las ramas de donde brotaban. Quedaron incrustadas en su cabeza. Una corona de espinas que no podrá quitarse jamás. La corona del rey de los judíos. ¿Habéis visto el cartel que pusieron sobre su cabeza? Dice: Jesús Nazareno, rey de los judíos.
Pobre rey. ¿Quién iba a decirle que este Gólgota sería tu reino?
Reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Gabriel, ven nuevamente a portarme otro feliz anuncio. Dime esta vez que mi hijo no morirá. Ven, Gabriel. No, no vendrá. Tú solo eres mensajero de la dicha, y esta es la hora del dolor. El dolor. ¿Cuánto lo conozco ahora? Ya no conozco otra cosa que el dolor. Comencé a conocerlo cuando Jesús se entregó de lleno a tus cosas, Señor, a las cosas de su Padre. Y yo, su madre, dejé de ser su afán cotidiano. Sin embargo, mi verdadero dolor comenzó con el dolor de Jesús. Durante la larga noche en que estuve en vela, mientras él oraba en los olivos, yo te había pedido el dolor para pagar con él la alegría infinita de tu sombra, de tu compañía, de tu designio de hacerme madre de tu hijo, designio que en aquel entonces yo ignoraba, pero que ya me colmaba. Tú no cumpliste mi pedido hasta el momento en que Jesús agonizaba en el huerto, porque ya presentía su agonía cercana. Yo no estaba enterada de ello. Él nunca me habló de su pasión. Él fue cómplice tuyo para evitarme el dolor, hasta que se hiciese patente el dolor de él. Y su dolor hizo el mío. Su dolor me fue invadiendo el alma, el corazón, cada fibra de mi cuerpo. Lentamente, irreversiblemente, sin pausa, sin paliativo. Y creció, creció hasta ocuparme toda como un nuevo embarazo que no tendrá parto, hasta envolverme como con un aire que quita el aire. ¡Ah, dolor mío! Tu nombre es el dolor de Jesús, y me hieres cual una espada, cual las muchas espadas que lo han herido a él. El beso traicionero. A él que es la fidelidad, las ropas arrancadas hasta la desnudez, a él que es el pudor, los salivazos ensuciando su rostro, a él que es la pulcritud, la mofa y el insulto, a él que es la bondad. Cada ignominia, una nueva espada, cientos de espadas. Simeón, Simeón, tú me lo anunciaste. Fuiste el mensajero del dolor. Pero antes de vaticinármelo, hablaste del alborozo de la llegada del Mesías. Lo afirmaste con la voz de la Escritura.
Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, en tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies.
¿Qué aguarda para hacerlo? ¿Por qué lo desampara? Dime qué puedo hacer yo para salvarlo.
Recordarle. Ruégote, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra, y a todas las cosas que en ellos se contienen, y que entiendas bien que Dios las ha creado de la nada, como igualmente el linaje humano. De este modo, no temerás a este verdugo. Antes bien, abrazarás gustoso la muerte, para que así en el tiempo de la misericordia te recobre yo en el cielo.
Era el hijo de Macabeo, pero este es mi hijo Simeón. Míralo. ¡Van a crucificarlo!
Entre dos malhechores, ¿Cómo podrá haber justicia sobre la tierra cuando hacen esto con la justicia?
Su cruz es la más grande de las tres. La más grande que he visto.
Ojalá se hubiera secado el retoño del árbol del que le han hecho.
Prodigará savia bendita hasta la última de sus astillas.
No habrá astillas. El Señor convertirá esa cruz en polvo de carbón antes de que crucifiquen en ella al Mesías. Ya veréis el fuego de Dios, un rayo lanzado por su mano.
José de Arimatea, veremos la mano de Dios al tercer día.
¿No convendrá acercarnos a su madre?
La acompañan las mujeres.
Este no es un espectáculo para mujeres, y menos para una madre.
No, dejémosla. No distraigamos su agonía. Ella también agoniza. También está destinada a agonizar esta hora.
¿Ya lo han tendido sobre el madero?
Sí. Pero no veo las cuerdas.
No lo colgarán de la cruz como a los otros. A él lo van a clavar en ella.
Horadaron mis manos y mis pies.
No, con clavos no, con clavos no. Colgadlo del madero, como habéis hecho con los malhechores, pero no lo clavéis en él. Los clavos hieren atrozmente, los conozco, soy mujer de carpintero. Deteneos, dejad su mano, ese clavo es más grande que su mano. ¡Oh, no, no, no! Penetra la espada en mi corazón. Le habéis atravesado la muñeca. Ya no podrá mover su mano. Su mano derecha, con la que bendecía. Con la que hacía el signo que curaba la lepra. Que resucitaba. Y ahora la mano izquierda. No clavéis su mano izquierda. Es la que apoya sobre su corazón cuando predica. La que llevaba yo en mi diestra mientras le enseñaba a dar los primeros pasos. ¡No clavéis su mano izquierda! Padre, me has herido con más golpes. Jesús, con un solo martillazo en cada uno de los clavos, habría bastado para que atravesasen tu carne tierna. Es la dura madera del árbol la que les hace repetir los golpes. Y ahora tus pies han puesto el uno sobre el otro. Y ese clavo es el más largo de todos. Te destrozará los pies. Pies que recorrieron los senderos de nuestra tierra. Tus pies que ungió esta pobre muchacha que me acompaña. Tus pies que caminaron hacia el Calvario. Espada, penetra. Penetra hasta la empuñadura. Hijo, grita, llora, no te avergüences de ello. ¿O acaso no te duelen esos hierros intrusos en tu carne? ¿Acaso me duelen solamente a mí? Sí, te duelen. No lo dice tu queja, pero lo confiesa tu mirada. Sí, su mirada está empañada, imprecisa. Su mirada clara que atravesaba la pared de los sepulcros. La envoltura del alma María. Está velada. Como cuando abriste los ojos en Belén por la primera vez. No podías distinguir nada ni a nadie. Ni siquiera a mí, tu madre. ¿Puedes ahora, Jesús? Estoy al pie de tu cruz, tal como estaba al pie de tu cuna. Y veo mi sangre que no derramé en el parto, verterse sobre la madera del árbol en que te han clavado. Detente, sangre mía, que dejarás a mi hijo vacío de ti. Mi hijo, mi pobre Cordero. Cuando los pastores fueron a visitarte en el pesebre, te llevaron un corderillo para sacrificarlo. No lo sacrifiqué. Lo devolví a la manada. Estamos en vísperas de una nueva Pascua.
Y tu cordero es el propicio para esta ocasión única, María.
Me dijiste que lo cuidara, que era también vuestro. Lo he cuidado. Lo alimenté siempre con comida fresca. Jamás se enfermó. Es fuerte. Si no lo fuera, no habría resistido hasta ahora. Pero morirá si no lo ayudáis. Haced algo por él. Sois pastores. Y él es nuestro cordero.
Él es nuestro cordero. Y también nuestro pastor.
Hiere al pastor y se derramarán las ovejas. Si de verdad muere, ¿qué ocurrirá con nosotros? Y con su evangelio, su enseñanza perdida, nosotros desperdigados.
No temas, José de Arimatea. Al final habrá un rebaño y un pastor.
Y ya levantan la cruz. ¡Pesa, eh! ¡Malditos! Vosotros elegisteis el árbol más grande. ¡Levantadlo ahora! ¡Vamos! ¡Haced fuerza! ¡Escupid los hígados! ¡Que se os revienten los músculos! ¡Ea! ¡Arriba! No es el árbol lo que pesa, sino el cuerpo de ese inocente. ¡Os pesa en la conciencia! ¡No! ¡No me miréis! Soy fuerte cual un toro, pero no os daré esa mano. Yo la di a él para aliviarle el suplicio. Si con gusto la daría nuevamente para ahondar vuestra tortura,
si fueseis vosotros los condenados. ¡Malditos! ¡Malditos!
Oh, ya está la cruz en pie. Debe verse desde toda la comarca,
en la tierra y en el cielo.
Clavaron bien los clavos estos verdugos. Conocen su oficio. Si los hubiesen colocado en sus palmas, éstas se habrían desgarrado y el cuerpo hubiera caído. Pero puestos a través de sus muñecas, lo sostendrán aún a pesar de los estertores. Yo no sé cómo vive todavía. Si al menos lo hubieran degollado. Mueve los labios. Quiere hablar. ¿Sabéis lo que ha dicho? Dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay que ser un hombre. Muy hombre para decir eso en estos momentos.
Hay que ser Dios, Cirineo.
Ahora reparten su ropa. Ahora reparten su ropa los buitres. Y su manto. ¿Quién se lo va a llevar? ¿Quién? Es la prenda que más vale. Tejido con lana de primera y sin una costura. ¡Ah! ¡Lo vais a jugar, ladrones!
El manto que le tejí, y que al comienzo no pude hacer mayor que el tamaño de una cuna, y que solo me fue posible agrandar a medida que él crecía. 4 veces le añadí lana. Al cumplir los 3 años, a los 8, en su adolescencia, y cuando ya fue un hombre, ahora tiene un tamaño definitivo. Un manto que nunca fue menester limpiar. Ninguna suciedad, Ni siquiera el polvo de los caminos prendía en él. Únicamente su sangre logró mancharlo. Y esa sangre no se podrá borrar. Pero no lo desluce. Le da tintes extraños. Y no parecen manchas, sino dibujos misteriosos. Como si adrede hubiese sido tejido así. Como si yo hubiera tejido misterios con sangre.
¿Estás contento, cuervo? ¡Campeaste para ganarlo!
Es un buen manto.
Puede que María lo quiera. Se lo compraré al soldado. ¡Eh tú, soldado!
No, José de Arimatea. Le hará más falta a él que a ella.
¿Me llamaban?
No, no. No te han llamado. Sigue.
Juan, hubiese dejado que lo comprase. A las madres les gusta conservar las ropas de sus hijos. Para ellas son como reliquias, ¿sabes? María misma lo tejió.
Y lo seguirá tejiendo, Nicodemo. María tejerá siempre el manto de Jesús. Y sus agujas ya no se detendrán en la medida de su hijo, sino que continuarán su trabajo hasta que el manto sea tan grande que cubra todo el mundo.
Pero me da grima que se lo haya llevado aquel gentil.
El manto de Jesús también ha de abrigar a los gentiles. El nuevo pacto es con todos. Para todos da su cuerpo y sangre. Para todos está muriendo en esa cruz.
¿Es esa la voluntad de su padre?
Y la suya. No hay redención sin sacrificio. Y él vino al mundo para redimirnos, para rescatarnos del pecado de nuestro primer padre que pesa sobre nosotros. Cuando por medio de su muerte nuestra redención se haya consumado, estaremos nuevamente limpios de culpa original y no tendremos que responder sino por nuestros propios pecados. Y cada vez que pequemos, lo crucificaremos otra vez nosotros mismos.
Pecaremos, Juan. Somos débiles.
Sí, Nicodemo. Somos débiles. Pero él lo sabe. Y él es la misericordia. Él ha de reconciliarnos siempre con su padre.
Pero ante él, ¿quién será nuestro mediador?
Tiene sed.
Le dan hiel y vinagre. Que se sequen las cisternas de vuestras casas. Que vuestro vino se vuelva veneno. Que se pudra la leche de vuestras cabras.
Hijo, te aprieta mucho la sed. Te quema la garganta. Yo nada puedo hacer por ti. Los soldados no me dejan acercar. Y además, te han colgado tan alto que mis manos no podrán alcanzarte.
Tus manos, María, lo alcanzan todo. Alcanzan hasta a Dios.
Quisiera que alcanzasen a mi hijo. Que llegasen a él como cuando solo era mi hijo. Al principio.
En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios.
¿Tienes frío, hijo? Te han dejado desnudo. Comienza a hacer frío. El sol se ha ocultado. Estamos más cerca del mediodía que de la noche. Pero es la noche la que está envolviendo la tierra. Hijo, sé que sientes frío. No tienes nada para abrigarte. Otra cosa que el fuego que abraza tu boca seca. No tiembles, Jesús. Si lo haces, los clavos te dañarán más aún. No puedo abrigarte y nadie me ayuda. Te niegan todo. A ti, a quien todo fue prometido desde que fuiste anunciado, desde que naciste. A la cueva aquella te trajeron obsequios preciosos.
Y aquí estamos de vuelta, María.
Mago, dijisteis que volveríais el día de su coronación.
Y a ello hemos venido, María.
Esta vez la estrella equivocó el momento.
Su estrella, María, no se equivocó jamás. Ahora señala su próxima ascensión al trono.
¿Su trono? ¡Vedlo ahí! ¡Dos maderos en cruz!
Sí, María. El trono más alto.
Su corona. ¡Contempladla! Un torsal de ramas de espino.
La corona más suntuosa que puede ceñir un rey.
Su púrpura. ¡Miradla! La sangre que vierte por sus poros.
Un traje de ceremonia que ni el emperador es digno de vestir.
Jesús.
Jesús. Cristo Rey.
Jesús.
Jesús. Cristo Rey, en el amanecer de su gloria.
Nos hallamos en el crepúsculo. Este día anochece en mitad de la tarde.
La noche del eclipse duró un minuto, pero después vuelve la luz, y la luz enciende la verdad.
La verdad es él. Se lo dijo a Pilato con el silencio de su respuesta. Es la verdad y la están destruyendo. ¿Qué quedará cuando no haya más verdad sobre la tierra? Porque sin él no hay verdad. Dios, su Padre, no permitirá que muera.
Sí, morirá, ya no me cabe duda. Al malhechor que le pidió lo recordase cuando estuviese en su reino, acaba de decirle: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
En cuanto haya expirado, corre el prefecto José de Arimatea y pide autorización para sepultarlo de inmediato. Recuerda que mañana es sábado. Tú, Nicodemo, ve por lo necesario para embalsamarlo. Ve, Cirineo.
Yo me quedaré hasta que con vosotros lo descendamos de la cruz. Ninguno de esos herejes se prestará a ello.
¿Y tú, Juan, su discípulo amado, qué harás?
Recoger cuidadosamente en la memoria todos estos hechos, todos sus hechos, para dar testimonio, Nicodemo.
¿Verdad, Señor, que no permitirás que muera? Hazlo por mí, Señor, que nunca te pedí nada para mí. Es lo primero que te pido, que no muera mi hijo. Yo sé que él no teme la muerte. Yo tampoco temo mi muerte, pero la muerte de él sí. Yo sé que él eligió su destino, pero mi destino lo elegiste tú, Señor. Ya sé que esta agonía suya, él mismo la gestó. Pero esta agonía mía, eres tú quien la provoca. ¿Por qué de entre todas las mujeres debo ser yo la que padezca este sufrimiento atroz?
Porque eres bendita entre todas ellas, María.
José, tú siempre nos amparaste. Ayúdanos.
Desde ahora, el amparo eres tú, María.
Tú, que te hallas en el reino del Señor, pídele que no abandone a su hijo.
Es menester que beba su cáliz hasta la hez.
¿Y yo?
Tú también el tuyo, María. Fuiste designada para este sufrimiento porque eres la única capaz de aceptarlo como lo acepta tu hijo. Por ello fuiste elegida.
La elegida.
Desde el comienzo de los tiempos, Dios, para hacerse hombre, necesitaba gestarse dentro de una ánfora pura. Por ello fuiste concebida sin pecado. Y el pecado nunca te alcanzó. El pecado quedó siempre destruido debajo de tus pies. Tú viniste a este mundo como un anticipo de la venida del Redentor. Eres la primera etapa de la redención, María.
José, ahora tus palabras no me dan sosiego.
¿Por qué piensas en tu hijo que está muriendo y no en el Mesías que se halla a punto de cumplir su misión?
El Mesías. Lo hemos aguardado tanto. Yo más que nadie.
Helo ahí.
Ahí veo a Jesús, mi hijo que agoniza.
Tú también agonizas, María. Agoniza la niña que eras. Aquella a la que rodeaban los prodigios. Las flores saludaban. Los pájaros cantaban. Los guijarros no herían. Agoniza María, la doncella que se casó conmigo y a quien yo respeté. Agoniza María, la madre tierna, la madre dolorosa. Esa María agoniza y muere para que renazca María, la madre del Salvador. Y esta María nacerá en cuanto hayas dado nuevamente a luz al Hijo del Señor. Este Gólgota es tu nuevo Belén. Por ello tu recuerdo ha convocado en esta hora a todos los que estuvimos junto a ti, rodeando el pesebre, luego de tu primer parto cuando diste a luz a Jesús.
A Jesús lo parí sin dolor.
Ahora estás alumbrando a Cristo.
¿Cuánto duele dar a luz a Dios?
Solo el dolor infinito está a su medida.
¿Has oído? Jesús acaba de decirme, mujer, he ahí a tu hijo. Como en Caná, ha vuelto a llamarme mujer y no madre.
María, te ha llamado de ese modo para honrarte, para reconocerte partícipe de su tarea redentora.
Y enemistad pondré entre la serpiente y la mujer, y esta quebrará la cabeza de aquella.
Jesús ya está más allá de los brazos de la carne. Sabe que su madre en la carne también agoniza, y por eso la llama mujer, es decir, la vencedora del enemigo. Te hace la más alta distinción, María.
Pero me hubiera gustado que por última vez me llamase madre. Señor, ¿qué será de mí? Muerto Jesús, muerto tú, José. Hace tanto tiempo sola yo, abandonada.
He ahí a tu madre. Viene de decirme. Pero no se ha referido a mí solamente. Con esas palabras ha señalado a todos los hombres y mujeres por los siglos de los siglos. A todos nos ha dicho que tú eres nuestra madre, María. Y nosotros te decimos a ti, madre. Cuida tiernamente de nosotros, como cuidaste de tu hijo desde su concepción. Madre, atiende la gravidez de nuestras madres, como atendiste la tuya desde que fuiste anunciada. Madre, facilita el parto de nuestras madres, como fue facilitado el tuyo en la noche de Belén. Madre, guía amorosa nuestros primeros pasos, como guiaste todos los de tu niño por tierras de Egipto. Madre, vigila sin pausa nuestra adolescencia, como vigilaste sin descanso la de tu joven Jesús. Madre, haz que elijamos para la vida compañía digna, como elegiste tú la de tu noble esposo.
Madre, enséñanos a formar un hogar ejemplo, como formaste tú tu hogar espejo en Nazaret. Madre, vela nuestra madurez y nuestra ancianidad, como velaste admirable por la de José. Madre, acude a nosotros en la hora de nuestra muerte, como has acudido a la cruz del divino moribundo. Madre, deja correr tus lágrimas por nosotros, como corren ahora por tu hijo. Déjalas correr hasta que formen ríos, y los ríos mares, de mares crecientes, para que nosotros, flotando sobre las aguas de tu llanto, lleguemos a las playas de tu reino. Madre, condúcenos al paraíso, y cuando estemos ante él, golpea con fuerza para que nos abran, y aceita para nosotros los goznes de su puerta estrecha.
Madre, bebe por nosotros tu cáliz amargo. Acepta este sacrificio que solo el de él supera, por los hijos que tu hijo acaba de engendrarte. Y cuando él se halle a la diestra de su padre y reine así en la tierra como en el cielo, implórale por nosotros. Nada te será negado. Y nosotros te bendeciremos siempre, elegida de Dios.
Prodigiosa doncella.
Doncella madre.
Madre dolorosa, corredentora nuestra.
Amén.
María, si acerca el instante, acepta tu sacrificio aceptando la voluntad de Dios. Acéptalo por tu hijo y por tus hijos, los hombres y las mujeres de esta tierra, que por siempre han de llamarte madre.
Jesús, mi pequeño Jesús, te vas. Señor, quita de mis ojos estas lágrimas para que pueda verlo por última vez con claridad. Y quítale a él la suya para que vea correr las mías. Y no piense que también yo lo he abandonado. Señor, abandóname a mí si quieres, pero no lo abandones a él. ¿No le has oído? Acaba de preguntarte, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
En manos de su padre encomendó su espíritu. Ha muerto.
¿Quién te lo dice a su madre?
Yo no tengo coraje, Nicodemo.
Yo tampoco, José de Arimatea. Prefiero ver morir a un hombre que contemplar la cara de una madre cuando se le dice que su hijo ha muerto.
Madre bendita, si aceptas tu sacrificio, que es aceptar su voluntad, serás eternamente nuestra mediadora en la tierra y en el cielo.
¿Verdad? No se ha dado cuenta. Aún espera.
María, Gabriel, el mensajero de la dicha, ¿qué nueva me traes?
Todo está consumado.
He aquí la esclava del Señor.
María, bebe por nosotros tu cáliz amargo. Nosotros te bendeciremos siempre, así en la tierra como en el cielo. Elegida de Dios, prodigiosa doncella, doncella madre, madre dolorosa, corredentora nuestra. Amén.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.